Eremitus Radio.
Eremit Radio.
Eremitus Radio.
Eremit Radio.
Hej och välkommen till Eremitus Radio. Bienvenidas y bienvenidos a Eremitus Radio. Frío, oscuridad, el otoño. Una época un poco complicada para muchos de nosotros, pero que también trae con ella la fiesta del Halloween. Te invitamos a escuchar esta propuesta que te hacemos a nivel musical para que puedas disfrutar de esta época de una forma diferente. Hola y bienvenidos una vez más a Eremitus Radio Música. Vamos una vez más un podcast de música. ¿Cómo estás, Jero? Cuéntame cómo vas.
Alejo, un saludo para todos los que nos están escuchando. Estoy súper motivado porque por fin llegó el mes favorito de mi familia, Halloween.
¿En serio?
Está por encima de cualquier cosa del resto del año. Halloween es el momento más esperado.
Ah, bueno, pero me tienes que contar ahora sí por qué. ¿Qué hacen? ¿Se disfrazan? ¿Salen a pedir dulces? ¿Cómo es el cuento allá?
Realmente es más como el ambiente dentro de la casa. Tratamos de decorar, tratamos de hacer muchas reuniones para ver series y películas importantes de Halloween. Uh-huh. Y es más que salir, ir a la calle a disfrutar del Halloween, es como un Halloween como más recogido.
Sí. Pues sabes que este año me tocó confesar que después de más de 10 años, es la primera vez que yo extraño Halloween. Este año sí se me hace falta. Este año no sé qué pasa, pero este año sí me ha hecho falta. Pues aquí ya las temperaturas bajaron. Estábamos en un promedio de 14 grados, lo más caliente, ¿no? Los árboles ya están todos naranjas, amarillos, así ese colorcito. Eso dura una semana. Y sí, este año extraño Halloween. Este año sí me hace falta Halloween por el ambiente, pero yo creo que a vos entonces el otoño te gustaría mucho, ¿no? ¿Has pasado otoño en Estados Unidos de pronto?
No, nunca me ha tocado, pero sí me parece, desde imágenes virtuales, me parece una estación muy bonita. No sé qué tanto realmente la disfrutaría, pero sí me parece muy, muy bonita, muy llamativa, la verdad, esos colores.
Sí. Pues es eso, yo creo que es como los colores. Aquí en Suecia es muy corto, como esa parte de colores dura semana y media, que se ponen pues todos los árboles y que todavía algunos tienen un contraste así entre verde, amarillo y naranja. Entonces es bien bonito. Y aquí he aprendido pues a conocer por qué existen esas fiestas. Aunque no el Halloween como lo conocemos ahora, pero sí como el nacimiento de muchas festividades de esa época, se siente por qué se hacen acá, por la falta de luz, por la falta de sol, por esos cambios de clima, cómo se siente. Aquí ahora hay una fiesta que es, creo que es antes de noviembre o finales de octubre, no me recuerdo bien, pero es el Día de los Muertos. Y es sí, como hay mucha neblina todo el día. Uno va a visitar los cementerios, que aquí las iglesias quedan, o sea, mentira, los cementerios quedan alrededor de las iglesias. Uh-huh. Entonces uno va y visita pues a sus muertos, y o si no tienes muertos, pues como nosotros que no tenemos acá, como en la localidad donde estamos, pues uno igual deja como la vela, la luz. Y es increíble porque el cementerio desde muy lejos se ve las velas entre la niebla, ¿sí me entiendes? Sí. Y las tumbas. Y entonces es un ambiente interesante. Yo no digo que es de miedo, porque no, me parece un ambiente bastante bonito, agradable, pero sí es como de película de terror. Si le pones la música y el resto de las cosas, sí, claro. Entonces, aprovechando eso, Jero, ya que estamos animados con esto, hagamos un especial de música para Halloween. ¿Te parece bien?
Pero claro, más que bien.
Entonces, arrancas vos. ¿Con qué nos tienes preparado?
Bueno, la introducción no puede ser nada más y nada menos que el tema principal de la película de Halloween de 1978, uh-huh, compuesto por nada más que el famoso John Carpenter. Démosle candela entonces al tema principal de Halloween.
Listo, pues. Bueno, ahí lo tuvimos. Suena mucho algo que estamos escuchando, pues a mí me parece, me suena mucho algo que de lo que estamos ahorita preparando el programa. ¿De qué época? Del 78, ¿ves? Y las canciones de las que estamos escuchando ahorita también, 76, 73, muy por ese lado. ¿Qué más sabes del autor?
El compositor, uh-huh, de la pieza no solamente es el que se encargó de hacer la música, sino que es el mismo director de la película, que también trabaja en dos puestos ahí el señor John. Esta película no es una película cualquiera de Halloween, no, es muy importante porque es la que realmente son los cimientos del subgénero conocido como slasher en el cine, ¿cierto?
Sí, sí.
Es muy importante porque de ahí en adelante prácticamente año tras año han salido al menos una película de este subgénero de terror.
Antes de continuar con eso, se me olvidaba la noticia y también es que es de terror. Se me olvidó comentarte que otra vez salieron papeles de corrupción y todo este cuento. No sé si has escuchado alguna cosa de eso.
Los Pandora.
Los Pandora Papers. Y otra vez sale Shakira. Digo otra vez porque quiero que esto quede recalcado. Que es que ahí sí como ve qué coincidencia, como decimos en Colombia. Qué coincidencia, ve. Salió corriendo hace unos años, si la gente se le ha olvidado, de España por evasión de impuestos y por andar con negocios así guardando su dinero. Y otra vez sale la señora Shakira. Ve, que es que no sabía yo que tenía ese dinero por ahí guardado, ¿no? Otra vez. Una es casualidad, pero...
No, son monedas que uno tiene por ahí escondidas. Sí. O sea, cualquier dos moneditas, eso a nadie le va a quitar nada.
Y eso, pues, diríamos que es una noticia negativa. Pero yo creo que el punto, por eso no dejé que la noticia se nos pasara y la metí así como tan abruptamente en la mitad del programa, es porque la parte positiva creo que es bien importante que estos tipos de revelaciones se sigan dando. Que algunos países, yo sé que no todos, por ejemplo, en Colombia no va a pasar nada, pero pues en otros países de pronto sí pasa. Sí puede pasar que tomen manos en el asunto y sé que, por ejemplo, habían algunos políticos también involucrados y gente como importante de la Unión Europea. Entonces vamos a ver si de pronto aquí sí pasa algo y espero que en Colombia empiecen también a hacer cositas, pues porque también creo que habían unos políticos, hay expresidentes latinoamericanos, habían dos o tres, incluido dos expresidentes colombianos, de estos que la gente todavía le sigue creyendo que van a votar y por su representante y todo ese cuento ahorita justo cuando empieza el ámbito de las elecciones. Pero bueno, dejémoslo así, sigamos con cosas chéveres. Vos sos muy de entonces de ver películas de este cuento de Halloween.
Sí, no solamente en la época de Halloween, sino durante todo el año soy bastante fan, no solo de las películas, me gusta también como el arte en general que tiene que ver con la temática de horror y todas estas cosas. Ahí como una cuñita, una recomendación para los que les guste ver series. Una serie que salió en estos días que se llama Midnight Mass, muy recomendada sobre todo en estas épocas. Píllenla. Creo que a los que les gusta un poco acercarse como a qué, como a esa atmósfera oscura, sí, de paisajes poco típicos, que no tenga acceso en la vida de ciudad, con elementos, digamos que la serie no es tan allá en el terror, sí tiene sus momentos de sangre chéveres para los que nos gusta las películas de horror.
Sí, sí.
Pero tiene una temática pues mucho más amplia, pero muy recomendable. Midnight Mass, okay, una serie que salió hace poquito en Netflix.
Pero bueno, ya que hablamos de películas, yo no soy tan fanático. Cuando era pequeño, sabes que sí me gustaban algunas, por ejemplo, eso es chistoso, que ahora de grande no me gustan, pero de pequeño sí veía. Me vi todas las de Viernes 13.
Sí.
Y me vi, pero las me fascinaban, eran las de Pesadilla en el Calle del Infierno, Freddy Krueger, sí, pero porque era más de acción que de otra cosa. Yo recuerdo que siempre esperaba la escena de artes marciales, sobre todo en las últimas películas, como de la época de los 80s, 90s, siempre arte marcial, la chica super peleadora que cascaba a Freddy. Esas me gustaron. No sé si caben dentro del género, pero pues de pronto era muy de Halloween ver Gremlins, criaturas. Pero yo recuerdo que al final terminaban siendo comedias. Digamos, el regreso de los muertos vivientes también se volvió muy comedia. Entre más pasaban, cada vez se volvía más y más comedia. Venían cosas muy grotescas que yo le perdí el gusto. Era porque yo no sentía miedo, sino que era asco lo que sentía. Entonces yo siempre dije, no, es que películas de miedo no hay, es de asco. Cosa que no me pasa con películas, por ejemplo, como El Exorcista. Sí, es una de esas que yo digo, uff, esta vaina sí da miedo. O tengo otro par ahí que ahorita no recuerdo. Si me acuerdo, te las comento. Pero así que me daba mucho miedo y era más así terror psicológico. Seven, por ejemplo. Así, de asesinos seriales y cosas así, esas sí me gustaron. Entonces, para no salirnos del ámbito del cine, un productor,
por supuesto,
cineasta, músico, que no puede faltar, que es Rob Zombie y su familia, ¿no? Porque él también es muy, en eso se parece mucho a vos, ¿no? Él involucra también su familia como en su ámbito del arte, con la música, el arte cinematográfico para crear propuestas de terror. Por ahí anda con un proyecto bien interesante que es la familia Los Monster, que está subiendo en páginas, en sus redes, como la construcción de la casa, de los vehículos, del vecindario, porque casi que es un vecindario lo que está construyendo para la película.
Sí, también ha dirigido dos películas de Halloween, a propósito.
Ah, sí, no sabía, ok.
Sí, claro, tiene Halloween de 2007 uh-huh. y Halloween 2 de 2009.
Ah, ok, no sabía. Yo he visto cortos y cosas de él, pero muy independientes, muy como de... Vi unas películas muy del corte de terror casero, como con la salsa de tomate y la cosa, pero que son divertidas y que pues utilizaba muy creativamente, a mi parecer, muchos objetos caseros como, no sé, guantes, de esos de caucho y todo ese cuento. Pero bueno, sin más preámbulo, escuchemos de él una de las canciones que más me gusta. Me gustan varias, de sí me gustan varias canciones, porque se sale, llega a tocar lo psicodélico, el metal fuerte, pesado, pero también es muy creativo para hacer cositas. Entonces, pues qué más que Drácula o Drácula. Bueno, ahí tenemos al señor Zombie. No sé si él se ha cambiado el nombre. ¿Tú conoces el nombre real de él?
Sí, señor. Él se llama Robert Bartley Cummings.
Ok.
Y después se cambia el nombre a Rob Zombie en la etapa de White Zombie, que es la banda previa a volverse solista y ya quedar solo con Rob Zombie. Pero de hecho, yo de Rob Zombie realmente no es que sea tan fan, soy más fan de White Zombie.
Sí,
me parece que en White Zombie encuentro, pues primero, que fue lo que me tocó a mí en mi época adolescente, y si algo fue que me enganchó con la banda, fue la parte visual, porque yo antes de escuchar la banda, vi en revistas que llegaban de música, veía artículos y veía fotos y veía unas cosas como que no es normal ni siquiera en una banda de metal industrial o como lo queramos llamar del género de White Zombie, no era normal, era un aspecto visual muy llamativo, que es también lo que ya después va traduciendo en el cine.
Sí, pues yo también me pasa lo mismo, yo soy más fan o he escuchado más cosas de él interesantes en la etapa de White Zombie que... pues como él como solista. Pero me gustaba, por ejemplo, la estética, que eran cosas de terror con películas muy antiguas como Nosferatu, Drácula, Frankenstein, muy de los 40, de esa época del cine en blanco y negro mudo. Pero quiero hacerte una pregunta, no sé si ya la respondiste de hecho con eso que me dices, pero ¿cómo lo descubriste aparte o que te llegó el primer sonido con él? ¿Cuándo fue eso? ¿Con las revistas a la música o la música a las revistas? ¿Y en qué forma?
Yo conozco White Zombie es primero por artículos, antes de escuchar la banda.
Ok. Ah, bueno.
Una vez que escuché White Zombie, ya sabía un montón de cosas sin haber todavía escuchado la banda. Y estaba hablando de que yo tendría tal vez 8 o 9 años, más o menos.
Vale. Bueno, yo también recuerdo haber estado muy pequeño, no tanto, pero ¿sabes con qué es la primera vez que yo escuché? Yo decía, qué vaina tan brutal, y por eso compré el videojuego. Fue por la música que él hace la banda del videojuego de Twist Metal, que son de estos carritos. Ya. Eso fue lo primero que yo escuché, y lo escuché viendo el videojuego, que después lo compré porque un videojuego que tuviera esa música, yo como, esto está muy bueno. Eso. Y el juego no me gustaba mucho, yo era más de Vigilante 8, de hecho, que era como la versión, otra versión de eso mismo, como carritos que no competían por correr, sino por destruirse, como un derby de destrucción con armamentos y cosas así. Ese me gustaba más, pero la música de este era brutal. Twist Metal 1 y 2, creo que hubo... El 2 no me acuerdo si fue el que donde él estuvo, no recuerdo bien, pero ahí fue donde yo conocí esta banda. Bueno,
dime. También muy recomendado para los que quieran indagar un poquito más. Él también participa en la banda sonora del Cuervo, también con un tema muy, muy brutal.
Sí, él aparece en la película.
Pongan cuidado.
En la parte donde están tocando, no es él los que están tocando, no recuerdo ahora.
No recuerdo.
Yo tampoco.
Sé que participa en la banda sonora y tienen un video muy chévere, que es así en blanco y negro, también brutal. Muy de época.
Es que yo adoro esa película. El Cuervo yo la adoro y hace bastante tiempo que no la veo. Justo iba a escoger como una parte de la banda sonora, pero dije, no, es que no quiero tanto de banda sonora porque es lo que generalmente la gente va a saber. Ah, pero eso es fácil, escuchar, encontrar esa música para Halloween en películas, ¿no?
Bueno, vamos para otro de esas películas que no pueden faltar en un Halloween en esta casa, y es The Shining, la famosa adaptación de Stanley Kubrick,
del libro
Shining, de Stephen King.
De Stephen King, sí.
Pero digamos que a él no le gustó se supone que la adaptación, sin embargo, yo la disfruto bastante, disfruto el ambiente de la película. Me parece que es una de esas películas que nunca deben de pasar por un canal de televisión con propagandas, porque el que se sienta a verla se debe parar de ese asiento hasta que la termina.
Sí, claro, claro. ¿Y te viste ya la segunda parte, la que es con Neo?
Con...
¿Y sin spoilers y nada, te gustó?
No.
Ah, bueno, listo, suficiente. Pero eso olía
no,
a eso.
No, porque es que no tiene, para mí, ya no, todo lo que me llama la atención de esta película no está ahí. Ya es más como una película de acción, con cosas sobrenaturales, realmente no me llama tanto la atención.
Sí.
Y entonces esta película de Shining también tiene algo especial, y es la banda sonora, una banda sonora que hace, ¿cómo lo llamaría? Es una mujer trans que se llama Wendy Carlos, compositora estadounidense. Este sonido especial de Shining está muy de la mano de la música electrónica.
Sí.
Hay una combinación ahí de elementos de tímbricas muy interesantes, y es, pues, está de la mano con todos los aspectos visuales. La entrada de la película, cuando empieza a sonar este tema principal, que muestran un plano así súper abierto y un paisaje impresionante con un carro que va sobre una carretera totalmente desolada, no hay un alma, no puede estar más bien hecho esta banda sonora.
Pues escuchemos entonces. ¿Y la canción, sabes cómo se llama, o es básicamente como el tema principal de Shine?
Es tal cual el tema principal.
Vale, listo. Es que te digo, Jero, es que son de esos temas que hay que escucharlos completos, que nos ha pasado muchas veces aquí. Lástima que no podemos poner las canciones completas en el podcast, pero son de las canciones que tienen tantos detallitos que, como, si te olvidas que de pronto es de terror, o son tan bonitos, están tan, no sé, tan bien puestos, y que si eso, al contrario, lo sumas también con la película, es que están, como vos decías, es que no se puede ver la película sin escuchar esa banda sonora. Es ahí sí, hablando como las personas como con problemas o deficiencia auditivos, qué lástima, ¿no? No sé, podrían hacerlo de otra forma para ellos, supongo que tal vez con los bajos, porque maneja muchos bajos y muchas cosas así, ¿no? Pero sí, definitivamente es de esas que si te puedes sentar a escucharla, relajarte, o hasta solamente por disfrutar, tratar de escuchar los detalles, los, como vos decís, los timbres. Hay como una parte como medio coral que se vuelve como instrumental al mismo tiempo. Es muy bueno, esa parte me fascina.
Es que si, por ejemplo, sacamos la melodía, cambiamos la parte instrumental y la volvemos algo vocal, sería perfectamente un tema de canto gregoriano, sin ningún problema. Tal cual.
Vámonos a las cositas moviditas. Esta, de hecho, se la voy a dedicar a Nicolás, porque es una de las canciones favoritas de Nicolás. Vamos a hablar de una de las bandas que además tiene película, digamos que biográfica, aunque pues parece como en todo este tipo de películas, no, nunca es exacto, se dobla un poquito la
exagerado.
Realidad. Exagerado también, muy exagerado en muchas cosas, de hecho, pero sí, pues
menos las fiestas con Ozzy, esas sí no son exageradas.
No, los orines en la piscina no son exagerados. De Motley Crue, una de las canciones que le causó muchos problemas a ellos, porque pues eso sí también es cierto, que pensaban que era una banda como con relaciones satánicas por dedicarle una canción al demonio, Shout of the Devil, pero ellos decían que no, que era como decirle, no era como llamar al demonio, sino como espantar al demonio, ¿no? Esa fue la réplica que ellos hicieron. No sé, invito a que los que vean la película, está en Netflix. No sé si es original de Netflix, pero yo la vi en Netflix. Creo que sí, de hecho. Sí, es...
Creo que sí, sí.
Es divertida. Es divertida, sí, ajá, ese es el nombre. Es divertida, eso sí. Ah. Y tiene el nombre, pues, del álbum precisamente donde viene la cancioncita esta. ¿Sabes qué me interesaba mucho de eso? Que no sé hasta qué punto es verdad. Lo de los problemas de movilidad que tenía el guitarrista. Eso siempre me gustó. Yo decía, Mari, pues si ese man con tantos dolores y problemas podía tocar, yo porque no puedo seguir tocando. ¿Suenas igual a todos los demás? ¿Cansado que tus producciones no se distingan porque usas las mismas canciones que el resto? Tener tu propia banda sonora para tu canal es posible. Composición y arreglos musicales para tu podcast y videos de YouTube. JerónimoAlvarezBurgos@gmail.com. Clases de música virtuales y presenciales, con la experiencia de una de las más reconocidas escuelas de música a nivel mundial. Contáctalo también a través de Ermitaños Radio. Bueno, entonces aquí escuchamos emótico.
La respuesta es...
¿La respuesta es cuál?
Te falta más fiesta.
O más licor. Bueno, ahí tuvimos a Monticle, una versión como que remasterizada, me pareció a mí. Pero bueno, miramos después qué pongo. Esa canción, de hecho, es una de las favoritas de mi hijo porque también hace parte de la banda sonora de Lego Movie 2.
Claro.
Entonces, mi hijo le encanta toda la banda sonora de esa película y pues se encontró con esa joyita ahí. Y me parece apropiada, pues, por como que es la canción del diablo para Halloween. Bueno, pues ahí tiene la canción. No sé qué nos puedes contar vos de la banda que te gustó en su época, te gusta, ya no te gusta, nunca te gustó. Yo nunca fui fanático realmente hasta ahora, de hecho.
No, siempre me ha gustado. Uh-huh. Y yo creo que el público que de pronto no sepa ni siquiera qué banda es la que estamos hablando, seguramente debe conocer mínimo Kickstart My Heart, Home Sweet Home, seguramente Girls, Girls, Girls también,
sí, que
seguramente mínimo tres, cuatro temas los deben haber escuchado, que esta banda ha sido de las bandas grandes, de los shows gigantes que hubo en los 80s.
Aquí en Suecia, son muy famosos por los escándalos de los bares, en los hoteles y en los lugares donde se hospedaban, siempre causaban, por eso sí eran muy famosos, ¿sabes? Que una vez, yo no sé con quién estaba hablando aquí en Suecia y justo salió a reducir esa banda y todos decían, sí, la banda esa de que solo sabe alcoholizarse y destruir toda la ciudad. Sí, los conocemos. Que me pareció gracioso esa referencia.
Y es que realmente, prácticamente los cuatro son unos rockstar totales, con nombre gigante de rockstar. Pero algo que hay que decir, y no se le puede negar, que aunque en la época glamsuda, en los 80s, digamos que las bandas eran un producto bastante genérico, la producción, esta banda siempre estaba muy por encima. Tanto que recuerdo que por allá, si no estoy mal, cuando Metallica quería grabar su álbum negro, la referencia...
Eran ellos.
Ellos querían un sonido como el que estaban sonando. Obviamente muy alejados de lo que era el glam,
sí, sí,
y
sí,
toda la estética. Ajá. Y todo eso, pero ellos querían era ese sonido.
Claro, claro.
Sí, porque siempre, siempre sobresalieron en la calidad de la producción de sus discos. Eso sí, por más barreros, por más licor y lo que fuera, la música sí estaba muy bien hecha y las producciones estuvieron siempre muy, muy bien trabajadas.
Es como lo que comentamos hoy, que eso también podría estar aquí en esta lista de música de Halloween, de gente que se alcoholiza o pues toma sustancias y se para en un escenario y como perfectos, ¿no? Y tocan mejor que uno que calienta 3, 4, 5 horas seguido. Y que vuelvo a lo de la lista, era porque hablábamos de uno de los... ¿Era el bajista de Misfit?
Sí, el bajista.
Sí. Eso es una de las bandas, por ejemplo, que aquí o la gente que la quiera agregar en su lista de Halloween no puede faltar, porque también fueron unos grandes admiradores de esta época del Halloween, de las calabazas, del terror antiguo. ¿Con qué seguir? Seguimos, querido amigo. Usted se puso navideño ahora. ¿No le gustaba mucho el Halloween, pues?
Esta es de las películas que, si uno tiene hijos, tiene que obligatoriamente verla. Sí. Sí o sí. Esta es de las películas importantes, The Nightmare Before Christmas. Y vamos a escuchar el tema This is Halloween, compuesto por el señor Danny Elfman, que es como la mano derecha del famosísimo Tim Burton.
Sí, sí. Ok. De la noche antes de Navidad. Ok. Ahí vamos.
Would you like to see something strange? Come with us and you will see. This is our town of Halloween. This is Halloween, this is Halloween. Pumpkins scream in the dead of night. This is Halloween, everybody make a scene. Trick or treat, tell the neighbors on the diaphragm. It's our town.
Bueno. Ahí tuvimos la noche antes de Navidad. A mí me gustaría hacer esto con los oyentes y contigo mismo, Jero. Dame tres películas que sean muy fácil de ver en esas dos temporadas, en Halloween y en Navidad. O sea, y queda muy bien, o sea, sobre todo cuando se trata de familia, porque bueno, también hay la de las películas de terror y de masacre en Navidad, ¿no? Pero pues esas no son como... Pero digamos como para ver en familia y que queda muy bien, yo creo que es que hay muy poquitas y esta es, yo creo que la primera.
Esta, de pronto, Addams Family también.
Para ver la Navidad. Bueno, sí, porque tiene una de las películas de ellos es en Navidad, ¿no? Y es, pues, esto, la familia Adams, ¿qué más?
Sí.
Sí, faltaría una.
¿Qué otra?
Sería otra.
Para ver en familia.
Sí, claro. Es que esa es la vuelta. Es que no es tan fácil. Bueno, mientras se nos ocurre, ¿cuál podría ser la siguiente? Les voy a poner otra película que, de hecho, me la vi hace 2 días con mi hijo también. O sea, que es película así también de familiar. Yo creo que no necesita presentación, si es que sigo el nombre Ray Parker Jr., que además pues ya todo el mundo sabe qué es, porque es un señor de pocos éxitos. De hecho, tuvo muchos problemas con este éxito porque parece que era copia de otra canción de otro gran productor de música para películas, que es el señor que hizo la musicalización de las películas de Volver al Futuro, y que tuvieron problemas ahí de autor y que finalmente él las negaba, pero bajo cuerda terminó dándole plata a este señor como coautor de esta canción. Y qué más que Ghostbusters. Bueno, y tuvimos Ghostbusters. Con esta canción y con esa película me pasa una cosa muy chiste, sobre todo cada vez que la veo. Ha envejecido no tan bien como uno quisiera realmente, pero yo veo mucho los problemas que tiene ahorita, por ejemplo, cuando la gente critica que las nuevas películas de Superman, de Batman, inclusive de los Vengadores, de todas esas películas de ciencia ficción, con una cantidad de cosas lloran por todo. Pero esta película, cuando uno ve, por ejemplo, el documental donde se comentan con la mala gana, entre comillas, con que se hizo la película, y aún así fue el éxito que fue en su época y que todavía es, uno dice, ah, pues que nos hemos vuelto muy chillones, en serio. Cualquier cosa nos molesta, ya no vamos a ver cine por pasar un rato agradable, por disfrutar la película, ¿no? Es como por ir a joder la vida, literalmente. Porque uno ve esta película y uno dice, pero está llena de fallos y de cosas mal puestas y como hijo de madrazos, como dice uno por allá en Colombia. Como...
Es mejor no ver la serie porque...
Hey everyone, this is Nathan from the YouTube channel Hockey Fácil, and you guys are listening to Emitanos Radio.
Y empieza a ver un montón de cosas que no veía.
¿Cuál? ¿La serie animada? Ay, en cambio yo disfruto más la serie animada. ¿Cuál?
No, es la serie de Netflix donde muestran toda la forma en que hicieron la película, el detrás de escena, con todos los detallitos, todos los problemas técnicos, cómo tuvieron que lograr un montón de cosas y que a la final no alcanzaron a tener lo que era.
Sí, exacto. Ah, bueno, sí, a eso me refería precisamente. Es que yo vi eso, pero esa película no la quería ni hacer. Y cuando uno ve cómo actúan los actores, valga la redundancia, uno se da cuenta, pues que ese man no quería estar ahí. Ese man sabía que era el reemplazo de otro que se murió y entonces... Y uno ve la película después y uno analiza, pero con razón este man actúa así a la... Y por eso el personaje de la serie animada no se parece al personaje de la película. Es como dos seres totalmente opuestos. Pero bueno, esa era mi canción de Halloween.
Bueno, ahora vamos a pasar otra vez al lado rockero. Realmente no es tan rudo. Por lo menos musicalmente no. Pero visualmente, sí. Por favor, busquen rápidamente Lordi. Lordi es una banda finlandesa que es como hard rock moderno con sintetizadores y buena distorsión. No es una banda pesada, o sea, es una banda que perfectamente pueden escuchar en el carro cuando van con la familia sin ningún problema. No hay ningún grito exagerado, pero la parte visual sí es Halloween 100%. Cada uno de los miembros tiene como un personaje propio de película de terror. Entonces escuchemos un poquito de esta banda, Lordi. Yeah, I would kill. Yeah, I would freeze all hell over just to get a chill. Yeah, I would slay. Yeah, I would maim. Yeah, I would vanish in the air and reappear again. Beyond this grace, yeah. Me va a tocar escucharla después completa para verlo los tipos después. Estamos escuchando Would You Love a Monster Man, el video. Pues viste que aparecen unos personajes bastante terroríficos, pero esos personajes no son del video como solamente para este video, vamos a meterle toda la plática. No, esos son los personajes de la banda. La momia, el monstruo y faltan muchos más. Esos son los integrantes de la banda.
O sea, que toca ver el video para conocer a toda la banda.
Por supuesto, ya cuando he presentado a todos los personajes, ya los podemos ver en vivo.
Ah, genial, genial.
Ahorita que antes de que comenzáramos el programa, me estabas hablando del festival este de Eurovisión. Sí, ¿te acordás?
Sí. Sí, claro.
Bueno, esta banda fue la primera agrupación finlandesa en ganar el festival de Eurovisión.
¿En serio? ¿Sabes en qué año? Eso tengo que verlo.
2006.
Porque
2006.
Para los que no conocen de qué trata más o menos el Festival de Eurovisión. Festival de Eurovisión es, pues, es un festival, pero es un festival bastante tradicional en el sentido de que uno sabe las canciones que van a ganar, ¿sí me entiendes? O sea, ya uno sabe como qué canciones son las que uno dice, ah, esa canción tiene suena como Eurovisión, tiene pinta de Eurovisión, y uno sabe más o menos qué tipo de canción es la que le gusta a Eurovisión. Y no es ese tipo de música, es muchas esas baladitas pop de, no sé, tipo 80s para atrás, no para adelante, para atrás. Es muy tradicional. Y bueno, segunda curiosidad es que me digas que son finlandeses, porque es que al contrario de lo que me he dado cuenta, de lo que piensa mucha gente, realmente son muy pocos los países que celebran Halloween, y esta parte del mundo no celebra Halloween. Aquí hubo hace unos pocos años como un boom así de Halloween, y eso fueron tres niños que vinieron una vez a mi casa a pedir dulces y el año siguiente no volvieron. ¿Sí me entiendes? Eso, así ese calibre es el boom. La decoración, pues es que no existe, es que eso, lo de Halloween aquí, ni en Finlandia, ni en Dinamarca, ni en Noruega, ni en Suecia, no. Halloween es más una fiesta para adultos y muy privada, o sea, como hacen una fiesta en un bar, porque aquí las fiestas privadas se hacen en bares donde se alquilan, o en la casa pues de alguien que tenga una casa muy grande, y ahí se encierran todos y no llegan disfrazados, llegan allá y ahí se disfrazan, porque no andan por ahí por la calle como disfrazados. Es, puede pasar, pero es muy, muy raro. Entonces me parece chistoso que ese tipo de bandas, pues yo supongo que es por lo que vos decís, la estética, clima, el ámbito pues este como de lúgubre, es lo que llama la atención.
Es como la versión super pro de lo que veíamos en los 90s con White Zombie.
Sí.
En la parte visual. En la parte visual, porque en la musical sí, White Zombie está muy, muy, muy por encima.
Y la música de ellos es así como muy rock and rollera más que super metalera.
Sí.
Pues es metal, pero no sé, es como...
Pues ellos realmente se meten en el mundo del hard rock más que el metal.
Sí, sí, tienes razón, esa es la palabra. Yo me voy a meter con un... Sí, ahí sí, con tu permiso, Jero, me voy a meter con unas canciones. ¿Por qué unas? Porque las quiero aglomerar todas, porque me parecen súper interesantes. Manejan mucho ese estilo de música de la que nos mostraste ahorita, de Halloween, con la que empezaste. Y coincidencialmente es como de esa época, de los 70, 73, 78, 76. Quiero es más como que la gente, más que las canciones, que seguramente las tendrán en cuenta, otras no, porque son un poquito más exóticas, digámoslo así, pero entran en esto como es la electrónica de esa época. Y la primera que quiero mostrarles, que sería como para mí la bandera insignia de este tipo de música, quiero que se concentre mucho en la musicalidad y en la falta de voces, porque es muy instrumental todo este tipo de música. Yo no sé realmente cómo definirla, pero a mí siempre me ha fascinado, y pues que mucha gente sin saberla la escucha, pero no conoce, por ejemplo, los intérpretes, los compositores de las canciones. Y empezamos con una canción que es el tema original del Exorcista, que es de un señor que se llama Mike, o bueno, yo si le voy a leer como en sueco, no, pero no lo voy a hacer, es Mike Oldfields, él es británico. Esta canción es del, si no estoy mal, es más, tenía por ahí, es como del 73, la hace con Virgin Records, si no estoy mal, y ese parte de la banda sonora del Exorcista. Es canción mítica y película mítica donde las haya. Ahí la paré un poquito porque quería escuchar otra cosa, pero no alcancé a escuchar. Pero bueno, para que no se nos haga largo. La canción es de un álbum que se llama Campanas Tubulares y es todo así instrumental. Son de estas tres canciones que voy a mostrar. Bueno, estas dos canciones, más bien voy a la otra, la vamos a dejar así como pendiente. Son canciones que son larguísimas. Estamos hablando de que son como, yo no sé cómo lo llaman esto, Jero, vos que vas mejor por el lado musical. Son óperas modernas, óperas ligeras, no sé cómo se llamará eso, que son una sola canción, un álbum de, no sé, 20 minutos, 30 minutos, 15 minutos, cosas así. Es de ese tipo, es de ese campanas tubulares es así. No hay un corte entre las canciones, sino que van seguidos, una inicia a la otra y así sucesivamente. Entonces, antes de que escuchemos como tu opinión y lo que pensaste de esto, quiero que escuchemos la siguiente, que es de un francés que se llama Jean-Michel Jarre, que es, no sé si pronuncio bien el apellido final, que es muy de este tipo, de ese mismo tipo de música. Yo lo conocí por el lado de Cosmos, de programas de ciencia ficción tal vez, aunque más de cultura, de ciencia y tecnología, en la época de la televisión educativa y cultural de Colombia, que la daban en Canal 3 y como en el corte del mediodía, 4 de la tarde en Colombia.
Eso es importante resaltar. En Colombia, hace unos 30 años, en la mañana no había televisión.
Sí, ni al mediodía tampoco. O sea, después como desde las 2:30, 1 de la tarde tampoco. Era como, bueno, era televisión, pero era televisión educativa. Lo más...
Al mediodía.
Sí, a lo más radical que uno veía ahí era Flipper, 20.000 leguas de viaje submarino. Yo era fan de esas dos y mi fan, pues que yo no me podía perder eso, y que cuando escuché que el señor murió, lloré. ¿Sabes quién me contó? Wilmar Andrés. Estábamos en el colegio y me dijo, es que Alejo, pero es que...
Carl Sagan.
Carl Sagan murió. Yo, no seas weón, no me digas mentiras. Yo me emputé, me enojé muchísimo con Wilmar, casi le pego, me acuerdo, en pleno salón de clases. Yo, este desgraciado mentiroso, le dije así. Pero eso es lo que uno veía en esa televisión educativa y cultural. Entonces escuchemos un pedazo. Es que mira, el álbum completo de Oxygen dura 1:27, Jero. Sí.
Son tracks muy largos, tracks de 9 minutos.
Esa es la versión donde está recortada, porque es para que vos la escuches por pedazos, pero el álbum original viene así, taquete, todo de una. Escuchemos un poquito de Oxygen. Ojo, este tipo también tiene otro álbum que solo un pedacito, igual que en este, se hizo muy popular, y el otro se llama Equinoxio. Entonces vamos a escuchar Oxygen. Entonces, ¿pero qué te parecieron? ¿Habías escuchado antes Oxygen o algo de el señor francés?
No creo, Alejo, no creo. El Exorcista sí hace parte, obviamente, de la lista de películas que todo el mundo tiene que ver sí o sí. Aún en estos días, creo que si alguien no ha visto El Exorcista y lo ve por primera vez, creo que se puede llevar un gran susto aún en estos días. Sí. Es una película muy bien lograda.
Atemporal.
Totalmente. Uh-huh. La música, pues realmente, tanto de El Exorcista, de Shining, Halloween, son películas que en la parte ya de la musical, siento yo que bebe mucho de la música electrónica postguerra. No tiene nada que ver con lo que conocemos hoy en día como música electrónica de las discotecas, nada que ver. Es más parecido a lo que estábamos escuchando, sin embargo esto sería como una versión suave, como más fácil para que la persona escuche, de pronto simplemente un acompañamiento para la parte visual, porque si ustedes van y buscan música electrónica de la posguerra, no sé, de gente como Edgar Varese o Yanis Xenakis o Giorgi Ligeti, van a encontrar que hay una música que se llama electrónica y no tiene nada, nada que ver con lo que alguien en este momento diría, música electrónica, tunch, tunch, tunch. No, sí. Nada que ver. Es una experimentación total en todos los sentidos. Instrumentación, forma de componer, forma de escritura. Todo es una experimentación total, que lo que produce ese gran terror generalmente en los artistas,
sí,
es que desarrollan una sensibilidad distinta. Se producen un montón de cosas increíbles después de tantos horrores.
Yo creo que lo que acabas de decir se ve muy expresado en estas últimas canciones, en la Oxygen, porque como te decía, yo he visto videos de conciertos de Jean-Michel y es una locura. Uno piensa que hay 15, 20 personas ayudando, no, y ese solo en la mitad, como con unos 4 o 6 teclados, pantallas de televisor y unas cosas rarísimas como de medidores de ondas. O sea, es una cosa rarísima. Tiene xilófonos, guitarras, bajos, y él va cogiendo y va poniendo y va haciendo, y una sola persona haciendo absolutamente todo. Es increíble cómo se ve eso, y creo que precisamente como una sola canción transmite tantas sensibilidades, y entre esas sensibilidades también está el terror, el miedo, el pánico, pues son muy fáciles llevarlas a este tipo de películas. En el caso pues de la banda sonora, por ejemplo, del Exorcista, fue con Campanas Tubulares, tomar esa canción y llevarla ahí. Yo no hallo esas películas sin esas canciones. Como decir, es que vamos a hacer un reboot, un remix nuevo, no sé, de lo que ahora últimamente se van a gloria Hollywood sin estas canciones. Sí. No podría, no es que es imposible, pues. Bueno, sí es posible, y pero ya sabemos lo que pasaría. Fraude total.
Vamos por la siguiente, y creería yo es mi tercera película tal vez que podemos ver con, en la familia en Halloween y en Navidad. Edward Scissorhands, otra banda sonora del increíble Danny Elfman. Danny Elfman es un man que ha estado en películas que marcan un periodo importante. Digamos que para mí el tema más importante en películas de superhéroes es seguramente el tema principal que él compone para el Batman del 89. A mí ese tema principal de Batman siempre me evoca a superhéroe, sí, sí o sí.
Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. Ahorita hace poco, no sé si has visto mi canal de Instagram de lo de Lego, pero salió el Batimóvil, el Tumblr, volvieron a sacar una edición muy bonita, está muy bien lograda. Y justo me puse a recoger de una colección de Batimóviles de Lego y convertí uno que no me gustaba en la versión del 89, porque esa versión no la pude comprar porque era como comprando un set muy grande, muy costoso, y que en ese momento no podía comprarlo. Entonces daban uno más pequeño, entonces en vez, pues la facilidad de Lego, en vez de ponerme a comprar, pues cogí las fichas y armé mi propia versión. Y pensaba precisamente algo sobre esa canción, porque mira lo que llevan una cosa a la otra, no, nada que ver, pero ahí van. Y es que de esa canción para mí también es como una división en eso de películas de superhéroe, tanto así que de ahí en adelante, inclusive la de la serie animada de Batman come mucho de la de la película, sin ser la misma. Yo inclusive he conocido personas que pensaban que era la misma canción, y yo le dije no, son dos canciones totalmente diferentes, inclusive creo que los compositores son diferentes, no sé, tú me corregirás si estoy equivocado. De la versión de animada también de los noventas, principios de los noventas, finales de los ochentas, y no sé, pues es lo que vos decís, es como ellos trabajan muy, porque ya tenemos tres películas de Tim Burton ensalzadas o combinadas o condimentadas más bien con el sabor de Danny Elfman, y no, pues escuchémosla y comentamos entonces, Jero.
Escuchemos entonces Ice Dance. Este tema es muy bonito, muy bonito. Sí.
Dos cositas ahí importantes. Pues que uno siempre que piensa en compositores de películas que son importantes, y automáticamente yo diría que aquí, de los que nos escuchan, inclusive muchos de nosotros, o yo mismo en particular, no siempre piensa, ¿cómo se llama el señor que hizo las canciones de Star Wars? John Williams hizo Star Wars, Indiana Jones creo también hizo.
Tiburón.
Las de Harry Potter, Tiburón, exacto. Pero no, mira que hay muchos artistas que han hecho canciones para películas impresionantes. Esta en especial que me parece muy bonita, porque en la película es como donde, me parece increíble cómo llevan la película a un éxtasis como de belleza dentro de la película, para después romperla o quebrarla literalmente, porque es donde empieza después la catástrofe de Edward, ¿no? Cuando ya, mientras hace esta figura de hielo gigante, hiere a la chica, y ahí es donde empieza como toda su catástrofe final de la película. Yo diría que esta sería la tercera película que uno puede ver en Halloween y en Navidad.
Sí, esta sería perfectamente esa otra película. Yo diría que todo lo que hace este compositor está tan amarrado a la idea que tiene que tener el director de la película, que con solamente uno escuchar la melodía del coro, uno ahí perfectamente ya ve claramente cuál es la atmósfera de la película. Es una película oscura, pero es una película romántica, de amor, que tiene unos momentos pues muy de película típica de Tim Burton,
que era con Winona Ryder, ¿no?
Claro,
y me fascinaba esa mujer en esa época.
Winona Ryder,
sí.
Y
se nos olvidaba los dos, el del Piratas del Caribe, ¿cómo se llama? El man que la mujer le también, espérate, Johnny Depp,
muy bien,
ese que nunca se nos olvida.
Recuerden que esto es un programa de ancianos, donde la memoria ya no es algo la que misma. Nos favorezca mucho.
Las canas nos vencen.
Felipe, porque no está, pero básicamente Aquí tenemos un siglo entre Alejo y yo.
Pero Felipe, con la memoria de pollito que tiene, de hecho, yo creo que este también estaría todo embalado buscando cómo se llama, el man de Piratas del Caribe. Pero sí, no, eso tienes razón, lo de que te lleva la música, te lleva a la película, inevitable, inevitable. Yo
Sí.
creo que es más fácil que uno viendo la película y que se te vaya el sonido, recuerdes de qué trata, que al revés, o sea, que el sonido, que se vaya, estés escuchando la canción y que de pronto la imagen se borre y que siga la canción escuchando. Yo creo que podría seguir conectado toda la película, pero no podría, yo creo que al revés, no sé, no podría. ¿Sí me
Sí,
entiendes?
así es. Sí,
Sí.
total. Bueno,
Entonces,
entonces, les presento a
Pentakill.
Pentakill. Pentakill
Pentakill.
es una banda virtual. Podría ser una banda real, pero realmente hay una empresa que se llama Riot Games, que es la empresa que desarrolla el famoso juego de League of Legends. Y Pentakill son personajes dentro de este mundo del videojuego, tienen una banda y que son músicos y que giran dentro del mundo de League of Legends. Entonces,
Putas.
en la página oficial dicen, vamos a estar tal fecha en tal mundo y aquella otra en tal mundo, tal hora. Entonces la gente se programa y
Vale,
va. De
vale.
hecho, es muy interesante.
Sí,
De hecho, es muy
claro.
interesante porque hacen unos montajes, pues, y unas cosas brutales.
Pero no
La
sabes
banda.
quién son, o sea, quién compone o quién hace los arreglos para el videojuego. ¿Sí sabes?
Periera,
Ay,
Periera,
de
vamos para
eso. Es que
allá.
me le da candela, muchacho, y me estoy quemando.
La banda, ahí donde la ven, ya tiene 3 álbumes. Ya, ya
Okay.
van con 3. Este es el último que salió nada más que este año. Hace nada, 8 de septiembre salió este álbum, el tercer capítulo, Lost Chapter. En las filas han estado manes importantes como Zachary Paul, ex cantante de Dragon Force. Participa la cantante de una banda que se llama Battle Beast, que se llama Nora. El más, tal vez más grande cantante de heavy metal actual es el señor Jorlande. Es un señor que tiene una voz, pero que está por encima de todo el mundo.
Okay.
También vamos a encontrar al señor Danny Lohner, famoso Nine Inch Nails. Ese nombre siempre me ha dado más duro.
Okay.
Y Method of Mayhem, famosísimo Derek Sherinian, ex Dream Theater, en los teclados. Tal vez el más famoso de todos, el señor Tommy Lee, el famoso baterista de Motley Crue, ¿cierto?
Sí, exnovio de, ¿cómo se llama esta señora de
De
Guardianes?
Pamela Anderson.
Pamela Lee Anderson, sí. Yo lo conocí más por eso antes de
Exacto.
conocerlo en Monty Crew, de hecho.
Entonces, mira que ahí no te he dicho todo el mundo y ya hay un montón de superestrellas
Claro.
metidos en este proyecto. Y entonces escuchemos un poquito de lo
Claro.
que es el último lanzamiento de Pentakill Lost Chapter, lanzado el 8 de septiembre del presente año.
Bueno, ahí está. Ahora me dieron ganas de jugar el videojuego solamente para ver si veo la banda. Pero era, ahí veo una cosa bastante interesante, pues saliendo un poquito del tema. Es una cosa que hablábamos hace unos días en una reunión que tuve con músicos de Colombia. Que yo estoy de acuerdo en eso de que el rock no está muerto. Lo que pasa es que se distribuye muy diferente, pero creo que no solamente con el rock, sino con la música en general, pero sobre todo con esos géneros y subgéneros del rock, el punk, el hardcore, el metal en todas sus versiones, colores y sabores. Creo que es eso, Jero. Creo que yo estoy muy, escucho, veo cosas como esas. Mira, estamos hablando de una banda virtual que ya tiene 3 álbumes. O sea, sí se pueden hacer las
Sí.
cosas y se hacen las cosas, pero no es lo mismo. O sea, yo no puedo estar viendo como una persona de las que está en la reunión que está esperando que es que llegue un man ayer a contratarlo y hacerlo rico y a darle, eso ya no funciona así, si tiene que funcionar ya de otras formas, y yo creo que esta creo que es una prueba muy clara de lo que yo he sentido, porque tampoco soy un experto, pero yo siento que se maneja muy, muy de ese estilo. Se ve la potencia, se ve la producción, es como claro en ese cambio de cuando entra la guitarra, es un redoble y cambia la guitarra, y la producción está muy buena, muy bien hecha. Tengo que buscar videos, Jero, lo siento, pero voy a buscar videos después de cómo se ve la banda digital, cómo son los caracteres, cómo es todo ese cuento. Además, que vos sabes que yo también manejo un poquito de lo de los videojuegos, de seguridad informática en videojuegos, entonces todas esas cosas me interesan a veces estar estar como empapado de este, de todo este cuento. Pero es interesante por el concepto en sí. Me parece súper original, súper bien puesto. O sea, me imagino que, supongo que tal vez inclusive hasta en forma física se podrá conseguir el disco en, no sé, en alguna versión premium del juego o alguna cosa así, tal vez. Pero estaba interesante. ¿Vos has jugado?
No, yo a estas alturas ya. Yo me quedé en el PlayStation 2. Hasta ahí llegué. Más de ahí no pasé. ¿Era eso o la música?
Ah, bueno, yo sí, sí, yo sé, yo me acuerdo mucho de eso, sí, ¿te acuerdas? Que no sé qué era, como que no, como o comprar la siguiente consola o una muy buena guitarra. Y sí, recuerdo algo de eso que pasó con vos.
Los que quieran darle la oportunidad a Pentakill escuchando un disco completo, van a ver que no todo suena como este track o este pedacito, porque no solamente hay un cantante, hay varios cantantes, hay varios estilos, todos son metal, todos son fuertes. Hay un track en especial que es acústico, hermoso, donde canta este señor Jorlande. Es el último track de este disco, muy, muy bonito.
No, interesante, yo creo que esa es la propuesta, y que le dejemos esa propuesta a las personas para que se disfracen, para que compartan con sus familias, con sus amigos, y no, que compartan estas, si no han escuchado canciones, o si ya las habían escuchado y se les había olvidado, pues que les den otra oportunidad, a que le den la oportunidad así a la música, a los artistas y a esos géneros, ¿por qué no?
Totalmente, y que de pronto puedan acompañar estas festividades de una forma diferente, con unos sonidos diferentes, dignos de la época.
Entonces, no siendo más, pues muchas gracias, Jero, por compartir con tu experiencia, tus sonidos y todo este cuento del rock. No sabía que, ¿sabes? Tantos años y yo nunca sabía que era tu fiesta favorita, era Halloween. Nunca te vi disfrazado, de hecho. ¿Nunca te vi disfrazado? Sí, yo nunca te vi disfrazado.
No soy tanto del disfraz realmente, no. Pues Alejo, un placer estar una vez más acá contigo y con todos los que nos están escuchando. Gracias por aguantarnos, gracias por dejarnos compartir un poco de estos sonidos que nos gustan, que nos alegran los días, que de pronto alguien que no tenga un día tan bueno le pueda alegrar el día. Muchas veces los sonidos oscuros, que para algunos son oscuros, para otros nos pueden dar un poquito de luz.
Yo también me despido dándote las gracias a ti, Jero, y a todos nuestros escuchas, y también haciendo una invitación que ya dentro de muy poco, yo creo que inclusive esta semana, pero vamos a ver para cuándo hacemos este especial, tenemos planeado hacer una participación hablando de música, hablando de pronto algunas bandas, pero queriendo compartir más directamente con los escuchas, y tenemos programado una sesión en vivo de podcast sobre música. Estaremos avisando el link, las fechas, y es que estamos celebrando ya que hemos tenido más de 2000 reproducciones completas, o sea, totalmente enteras de nuestro podcast. Entonces vamos a darles la forma de celebrar también con los escuchas. Esperamos tener como poder responder de pronto preguntas directas de las personas, así que estén pendientes de Instagram, de Facebook y de todas las redes sociales. Yo creo que inclusive daríamos tal vez esa misma semana, así sea un clip en Spotify, donde estemos anunciando el directo. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias y hasta luego. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Esta fue una producción de Ermitaños Radio con Alejandro Marín, producción musical Jerónimo Álvarez.